Igualmente. Bueno, doctor, ¿por qué estamos hablando de esto de nuevo?
En principio porque creo que lo que hay que hacer en definitiva, teniendo en cuenta de dónde viene la legislación, estamos hablando de un decreto de la dictadura militar, es necesario revisar la legislación, pensando en definitiva cómo se gestó esta legislación en una época en donde no existían las instituciones, ¿no? Por ese lado, es entendible el pensamiento, digamos, de aquellos que quieren volverla a ver la posibilidad de un régimen penal juvenil. Pero es menos cierto que pensar que toda el sistema o la nueva legislación puede tener como columna vertebral bajar la edad de inimputabilidad, como siempre digo, es un pensamiento de barbarie y no de civilización. Esto es, como decía la defensora general, nos retrotrae a las primeras legislaciones penales, donde la única pena existente era la privación de libertad. Es un retroceso muy, 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 muy importante esa mirada con respecto al sistema que tenemos que ver, que si bien es cierto, hay muchos chicos institucionalizados, no es menos cierto que pensar en la modificación de un decreto ley de la época de la dictadura con ese apéndice que es bajada de imputabilidad, es una ficción jurídica.
Doctor, ¿qué dice la legislación vigente en relación a los niños, niñas y adolescentes?
La legislación vigente es el decreto del 22.278 y 22.803, modificatoria de 1980 a 22.278 y de 1983, mayo, antes de ingresar a la democracia, en donde dice que en definitiva todos los niños y adolescentes de hasta 16 años son inimputables. Y los de 16 y 17 con respecto a los delitos leves y cuya pena no superen los 2 años de prisión. Y habla también de con respecto a estos niños no punibles, la posibilidad de disponer por parte del juez del mismo e internar en cualquier instituto. Esto, si bien ha sido revisado por la Corte Suprema de Justicia, donde lo declaró inconstitucional, no es menos cierto que existe. Por eso es una legislación decadente, pero que tenemos que revisarla, pero no pensando en bajar la imputabilidad, ¿no?
Veíamos que uno de los impulsores de discutir justamente un régimen penal adolescente es el doctor Eugenio Zaffaroni, pero que ha ido también como mirando el contexto para instalar la discusión, porque hay contextos que nos favorecen a una discusión seria, profunda y que justamente garantice derechos, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, a partir de la Comisión Internacional de los Derechos del Niño, que tiene regambre constitucional desde 1994, la mirada con respecto a la niñez ha variado. Hemos dejado de mirarlo como niño objeto de derecho y pasamos a mirarlo como niño sujeto de derecho. Es decir, la idea de que podemos hacer lo que queremos con la niñez ya no es, ya dejó de ser una triste realidad, porque lo cierto es que la convención es la que nos da la idea fundamental, que es el interés superior del niño con respecto al tratamiento de toda la problemática de la niñez. Esto tenemos que impregnarlo, y de hecho se impregnó en las legislaciones de protección integral, la 26061, la 3820 acá en la provincia de Misiones, se impregnó con esta filosofía jurídica y política. Por eso lo importante es pensar en que si tenemos que revisar esta legislación, tenemos que revisarla en serio. Como decía el maestro Zaffaroni, acá hay todo un contexto en definitiva que nos lleva a que tenemos que pensar en serio en el interés superior del niño. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la provincia de Misiones? En primer lugar, estas estadísticas que muestran como preocupante en algunos medios de comunicación, no es cierto. Es decir, yo tengo 350 causas anuales de niños que cometen ilícito penal, mientras un juez de adulto tiene 3.500 a 5.000 causas mensuales. O sea que, obviamente, tenemos que pensar en esos 350 chicos menos, y qué hacemos con qué tipo de tratamiento o qué tipo de sistema nos imponemos. No es menos cierto que otro de los datos más importantes es que cada vez que yo tengo un chico frente mío, es un chico que de sectores empobrecidos, un chico que es repitente de las escuelas, un chico que ha sido expulsado de sus casas, un chico que es consumidor de alguna sustancia tóxica. Entonces, este contexto también hay que tener en cuenta. De hecho, hay políticas públicas, pero si seguimos con este contexto, en 350 chicos más o menos, lo cierto que es la política pública o no llegan a todo o hay que actualizarla. Entonces, me parece como que por ese camino tenemos que transitarlo.
Escuchábamos la semana pasada a un ex juez de menores también, el doctor Rodolfo Brizuela, hablando de esto que usted plantea, de que en su caso en particular, la totalidad del 100% de los chicos que delinquen en su experiencia particular tienen o tuvieron contacto con las drogas. ¿Uno puede pensar en algo similar también aquí en Posadas?
Y no en un 100%, pero sí en un 80. Es decir, acá lo cierto es que la sustancia común que los chicos consumen, bueno, es la droga también, pero no es estupefaciente. La mayoría consume los medicamentos, ¿no? Los famosos medicamentos, Rivotril, todo esto. Esos son el mayor consumo. Después está el Pirran también. Es decir, hablar del estupefaciente, hablar de un sector muy muy pequeño de este espacio juvenil que consume sustancias tóxicas.
Y detrás de la historia de un chico, de un pibe que delinque, también decía, hay todo, y lo planteaba usted, toda una serie de vulneración de derechos que precede justamente al delito en sí, ¿no?
Y no solamente eso, yo lo conozco a Rodolfo, trabajamos juntos muchas veces. Lo cierto es que ha comenzado ha tenido la consecuencia más inmediata a la realización del hecho delictivo, que la realización del hecho delictivo comienza con una causa eficiente, que es la conflictividad familiar. Esta conflictividad familiar lo expulsa al chico de la casa, y el chico de la casa obviamente empieza a cometer pequeños hechos que son a lo mejor aventuras en algún momento, y después se transforma en otro tipo de hechos más peligrosos. Pero lo cierto es que dentro de ese chico, que algunos quieren denominarle delincuente, hay un chico tierno, hay un chico preocupado, hay un chico un chico que necesita contención afectiva, hay un chico que necesita ir a la escuela. Yo siempre digo que la mejor forma de salvarlo al chico es incorporarle de nuevo al sistema educativo. Esto es así, esta es la solución que tenemos que plantearnos como válida a través de la política, que es la herramienta de transformación.
Doctor, ¿y qué pasa con estos casos que usted habla? 300 casos aproximadamente en su juzgado. ¿Cómo sigue la historia de los chicos que pasan por la judicialización? En algunos casos pasan por la institucionalización también. ¿Cómo sigue la historia de ellos?
Intentamos cumplir con la convención, que el encierro sea la última ratio. Que si bien está mal vista la medida de seguridad, no es menos cierto que también el chico que comete un delito grave tiene la amenaza de la venganza, ¿no? Entonces buscamos la forma de cambiarlo de espacio físico, del lugar de donde vive. Buscamos la forma de reintegrarle a la escuela. De hecho, lo hemos hecho. Y los chicos terminan con excelentes notas, terminan con buen comportamiento, con un trato igualitario con respecto al otro, y con un trato y con buena conducta con respecto a todo lo que es el sistema disciplinario de una institución escolar. O sea, todo esto se puede hacer, o por lo menos intentémoslo hacer.
Doctor, y esta discusión que se da, digamos, la baja de imputabilidad en este contexto electoral, además, ¿no? A esto uno habría que sumarlo, recién veíamos algunos referentes de un foro de seguridad de uno de los barrios de nuestra provincia pidiendo el regreso del servicio militar obligatorio también como una medida para lo que usted planteaba bien, como esto de que algunos medios intentan instalar como un gran peligro la delincuencia juvenil, justamente, ¿no? Todos discursos muy complejos a la hora de analizar un tema.
Yo siempre digo que la sociedad tiene una postura histérica frente al problema de la niñez. Es decir, cuando el chico está cometiendo un hecho ilícito, que lo quieren encerrado. Cuando el chico está encerrado, lo quieren afuera, pobrecito el chico. Es decir, realmente yo no creo ciegamente en el trabajo permanente y en el contacto directo con el chico y la familia. Yo creo que ese trabajo puede moderar la actitud del chico, inclusive cambiarla. Esto es así, lo vengo haciendo hace 17 años y hemos bajado, ha mermado la estadística de niños que cometen ilícitos, adolescentes que cometen ilícitos. Estamos trabajando con chicos cada vez más chicos que cometen ilícitos, como el menor no punible.